todos somos iguales.
Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá.
Pues tú y yo.
Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos somos iguales.
Reciban ustedes el cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo, desde las emisoras Ecos del Cacique por los 970 AM y la UFM Estéreo 102.1, emisoras de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá y la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces llevándoles nuestra compañía positiva en el día de hoy. Les acompañamos en estudio doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, quien les habla Brian Sánchez, comunicador social, periodista y realizador audiovisual. Nelson Morales, nuestro realizador técnico en los estudios de Ecos del Cacique. Desde la ciudad de Bogotá, Fabián Mauricio Rosas, nuestro gran historiador, y nuestros compañeros en estudio, Diego Vergara y Vanessa Rodríguez. Y tenemos unos invitados muy especiales, se trata de Catalina Guevara Carvajal, ella es antropóloga. En la presentación del programa, en la sección La Voz de la Inclusión, tenemos la entrevista con Catalina Guevara Carvajal, la historia de una canción, Tres Tragos, de John Bernard Lagos. En Hechos Curiosos del Bicentenario de la Independencia de Colombia tenemos a José Ignacio Abreu Lima, La Noticia es Usted, la historia de Michael J. Fox. Y nuestra sección Cultura para Todos tenemos la historia del Cementerio Libre de Circasia. Todo esto con el habitual cariño para ustedes.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de la inclusión.
Sí, buenos días. La voz de la inclusión hoy nos trae una fundación, una asociación que se llama Cosmogoniando. Vamos a hablar hoy con quienes representan esta organización y que nos hables un poquito de lo que es Cosmogoniando en el departamento del Quindío, en Colombia. Traemos a nuestra invitada Catalina Guevara Carvajal, que es antropóloga y quien nos va a hacer como un recuento de lo que es Cosmogoniando. Pero antes de este, digamos que de esta conversa, vamos a invitar a Brian a que nos diga la frase de la esperanza.
Muy buena, doña Amparo. Claro que sí, la frase de la esperanza de este programa la dijo un gran filósofo por allá, muy lejanamente, el gran maestro Aristóteles. La frase de la que él nos invita es: la esperanza es el sueño del hombre despierto. Una gran frase del maestro Aristóteles, un gran pensador muy, muy importante, y todavía se siguen implementando conceptos que él nos dio en esa época.
Filósofo, ¿no?
Un filósofo, un gran filósofo.
Bueno, tenemos a nuestra invitada, vamos a saludar a Catalina Guevara. Catalina, ¿cómo ha estado?
Muy buenos días, muy contenta de poder estar esta mañana con ustedes, compartir con ustedes hoy.
Bueno, Catalina, nosotros aquí tenemos como una inquietud porque nos la hemos pasado conversando con usted hace muchos días, mucho tiempo. ¿Antropóloga de la Universidad Nacional?
Soy de la Universidad de Caldas, antropóloga. Sí, señora.
Docente en la Universidad Buenaventura. Cuéntenos un poquito de ese pedacito suyo.
Sí, estuve de docente en Buenaventura con las comunidades 2 años, muy interesante. Trabajaba hasta el viernes, viajaba en las noches, cogía carretera, daba clases los sábados de antropología y me devolvía al Quindío. Así durante 2 años seguidos. Muy interesante esa experiencia. Comunidades bellísimas, la verdad. Muy buena experiencia, Amparito.
Ok, Catalina, cuéntenos qué es Cosmogoneando, o me permite, nosotros hacemos una descripción aquí de Catalina.
Bien, pues arranque usted, Amparito, yo la sigo.
Bueno, yo quiero contarle a ustedes que Catalina Guevara Carvajal es antropóloga, es gestora cultural. Tenemos una definición que hicimos nosotros desde nuestra organización Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez. Catalina es una energía gravitacional que nos une, que une a otras energías de vida para conspirar en el universo. Esa es como la definición que traíamos hoy de lo que es Catalina.
Qué bonito.
¿Cuál es esa propuesta que trae Cosmogoneando?
Cosmogoneando surge, inclusive si tú buscas el concepto tal vez en Google o algo, no lo vas a encontrar, ¿cierto? Porque precisamente también es la construcción de nuevos conceptos para estas nuevas realidades que a veces se quedan sin términos, se nos quedan cortos, y Cosmogoneando es como cada uno es un cosmos, una historia incorporada única, no hay nadie igual a cada uno de la historia que somos nosotros, pero no solo andamos el cosmos, sino que lo transformamos y construimos cosmos con nuestro cosmos, o sea que estamos cosmogoneando todo el tiempo. No solo caminamos el mundo, sino que transformamos los entornos donde estamos. Por ejemplo, si yo llego a un lugar y saludo, voy a generar todas unas dinámicas, unas conexiones. Si entro a un lugar y tal vez no saludo, me quedo allí, genero otras formas de cosmogonear. Entonces, cosmogoneando realmente es cada uno con su cosmos, cómo construye cosmos, y entre todos esos cosmos, cómo cohabitamos, convivimos, nos entendemos, construimos símbolos, prácticas. O sea que realmente cosmogoneando es una propuesta en la región para conectar antropología, para conectar arte, para conectar muchas disciplinas en torno a la reflexión de cómo construimos vida, cómo construimos ambientes, cómo convivimos, cómo cosmogoneamos. Cosmogoneando es una propuesta en esa dirección, en comprender nuestros contextos culturales, cómo habitamos, y poder llevar todo esto a un buen convivir, a una calidad de vida, a la escucha, a comprendernos en todas esas cosmogonías. Esa es una propuesta como para iniciar que trae Cosmogoneando.
Es inmensa, ¿cierto? Es una propuesta que cubre la vida finalmente, porque
sí.
No solamente la parte social, sino todo, nosotros somos todo en este universo también, interactuamos con todo también.
Y a veces creemos que solo estamos allí, pero que no alteramos nuestros entornos, o sea que desde un saludo estamos generando interacciones, ¿cierto? Desde todo, con la naturaleza, no solo el humano, sino las interacciones en el mundo, con el otro, con los entornos. A veces pensamos que medio ambiente es afuera, pero los ambientes somos los que construimos con nuestras cosmogonías, y no solo el humano, la hormiga tendrá el reto también de construir su lugar para habitar, cómo sobrevive, o sea, es la existencia como de cada uno en el mundo y cómo esa existencia aporta a los otros o también desconecta, cómo miramos, qué generan esas cosmogonías. No son generalmente ni buenas ni malas, es comprender esos entramados que es la vida de cada uno y ver esa vida que generan esos entornos, cosmogoneando. Entonces es un concepto emergente que nos ayuda a generar reflexiones culturales.
Y de pronto hacer escuela, ¿cierto? Hacer escuela, sí. No sé si de pronto esa escuela de la vida que a veces nosotros en nuestro comportamiento humano, por eso no nos relacionamos bien ni con el otro, ni con el ambiente, ni a veces tenemos que cuestionarnos si estamos mejorando el entorno o lo estamos empeorando también.
y limpiar esas cosmogonías, porque esas cosmogonías se van construyendo de la información que vamos teniendo también, ¿no? Pero esa información, con qué motivaciones viene, desde dónde viene, es un trabajo continuo con uno mismo de cómo estamos construyendo esa visión de mundo y cómo con esa visión de mundo construimos ambientes en este cosmos que habitamos, ¿no? Entonces, más que un tema por allá esotérico, lejano, afuera, es realmente cada uno con su compromiso en este cosmos, ¿no? Cosmogoneando. Entonces, es una propuesta bien interesante que invita también a la conexión, no es solo la antropología, sino conectarnos con las temáticas. En este caso, con Fundamor fue una sorpresa encantadora porque también estamos en esa línea de los encuentros, cómo nos encontramos con el otro. Y allí es donde surgen pues una cantidad de sorpresas muy interesantes, ¿no? Y ahí vamos con Fundamor, en esa conexión.
Muy facilitadores ustedes de esos encuentros con la vida. Yo quisiera que usted nos contara esas líneas que de acción que tiene Cosmogoneando. Lo veo que habla de patrimonio, de ambiente. ¿Cómo es ese proyecto de patrimonio Quindío?
Sí, Cosmogoneando, pues por un poquito por mi perfil de antropóloga, me interesa mucho. El patrimonio a veces al inicio se ve mucho en los edificios, y así empezó el concepto, en las estructuras, cuidando los monumentos. Pero después de 40 años nos damos cuenta que el patrimonio son las comunidades vivas, el que habita el lugar. No está allí en las estructuras, sino cómo habitamos los lugares en los que estamos. Entonces ya ahora inclusive estamos con conceptos en el patrimonio como el espíritu del lugar, ¿no? Entonces Cosmogoneando se fue por esta línea del patrimonio inmaterial, de los saberes, de los conocimientos, de la relación con los entornos, y de allí surgen proyectos como Museo Vivo, Quindío Patrimonial, Entretejiendo Herencias, que son temas que nos inquietan mucho. Y como tú tocas ahorita el tema de la vida, por eso también la conexión con bioética y la cultura ciudadana y las ciudadanías, como realmente aportar en la construcción de comunidades que todavía no sospechamos que podemos ser, ¿no? No solo lo que ya está, sino pensar a futuro, porque muchas veces el patrimonio se queda en temas de pasado, pero es realmente cómo conectamos el pasado con el futuro, cómo conectamos esas raíces con las alas. Entonces ahí ya está Cosmogoneando, como buscando conectar el pasado, pero con los retos de futuro, no solo mirando las estructuras, sino en las comunidades vivas.
Muy bien, Dieguito.
Hola, Cata, ¿cómo vas?
Hola,
Diego. Mira, ¿a qué población beneficia Cosmogoneando?
¿En qué época? Discúlpame, no te escuché bien.
¿A qué población beneficia ese proyecto? ¿O a toda la población? ¿No tienen un público, digamos, objetivo? Cuéntanos de eso.
Sí, Cosmogoneando realmente fue muy interesante porque al inicio empezó como con una figura de colectivo de investigación y durante los años se ha vuelto en un laboratorio creativo de investigaciones culturales, porque entendimos que más que nosotros tener los temas listos o hechos, somos es una plataforma de metodologías para podernos acercar a ciertas temáticas y entre varias disciplinas poder generar cartografías, historias de vida, entrevistas, o sea, poder permitir esas herramientas de la antropología y la bioética para analizar temas de ahora. O sea, que más que estar cerrados, mi Diego, somos es disciplinas abiertas, a disciplinas puente, para podernos encontrar con otras y en conjunto co-construir conocimiento y poder irnos acercando a las temáticas de ahora, que muchas veces no tienen respuestas, son problemas que nos exceden y nos quedamos con herramientas muy viejas para analizar esas problemáticas. Entonces, Cosmogoneando es más bien una invitación interdisciplinaria a poder analizar temáticas, acercarnos con metodologías y a partir de la cultura, con eventos, festivales, agendas, que lo llamamos nosotros acontecimientos, poder reflexionar sobre las temáticas a partir de las vivencias, del vivirlo, del estar allí.
Entonces, muy bien.
Cosmogoneando está abierto a muchos públicos y temas.
Bueno, Catalina, empezamos así como un poquito apresurados porque el tiempo en la radio está, llama, ¿no? Pero nuestro equipo está conformado por Nelson Morales, Brian Sánchez, Diego y Vanessa. Vanessa quiere hacerte otra pregunta.
Hola Catalina, ¿cómo estás? Me gustaría preguntarte qué actividades hace esta fundación Cosmogoneando, qué actividades realizan, qué eventos, qué puede encontrar la gente que llega a Cosmogoneando.
Claro que sí, Cosmogoneando por un lado tiene una línea de que si ustedes tienen una problemática cultural, lleguen a Cosmogoneando al laboratorio creativo y podamos ver creativamente cómo podemos resolverlo. Si creamos un evento, un encuentro, un festival, foros, tenemos toda esa trayectoria en eventos y podemos generar eso si tú llegas a Cosmogoneando, pero también tenemos recorridos culturales, también tenemos asesorías, mesas de trabajo, cartografías. Es un laboratorio de análisis de investigación, o sea que todos bienvenidos, no son temas cerrados y este año esperamos hacer nuestro primer festival en pandemia, que también son temas que cambiaron y reconfiguraron lo cultural y los encuentros.
He visto yo que han manejado como un bajo perfil en proyectos tan bonitos como ese de patrimonio. ¿Por qué han decidido ustedes mantener ese bajo perfil en proyectos tan importantes para nuestra región?
Es verdad, Amparito, realmente hemos estado un poco bajo perfil porque nos da miedo también el uso, ¿no? Porque realmente lo hacemos con una ética profunda estos procesos y nos da miedo que personas lleguen un poco con otras motivaciones, otros intereses, pero hemos entendido que en pandemia creo que es momento de sacar los procesos a la luz, a flote, y poder aportar porque creemos que tenemos las herramientas para ayudar en momentos tan complejos. Es como un momento de salir a la luz, Amparito.
¿En qué momento Cosmogoneando se encuentra con el tema de discapacidad?
Empezamos con el 2016, acercándonos a las temáticas. Igual siempre nos han interesado, mi mamá como médica, que también es parte de Cosmogoneando, sí lleva pues más experiencia, pero el tema ya de poder entender la vida, la convive, esos modos de cosmogonear, ¿cierto? Desde la diversidad, nos inquietó desde el 2016, escribimos un proyecto con Jorge Mario Álvarez, maestro de lo extraordinario, y desde ese año pues venimos fuertemente en el tema, pero este 2020 se nos presentó la oportunidad de tener financiación y poder trabajar más a fondo con el tema, y ahora se nos va a volver una de las líneas centrales, sin duda, al equipo. O sea que desde ahorita sentamos un compromiso profundo para poder entrar a apoyar más esas temáticas que vemos que tienen una energía y un potencial bellísimo. Son sanadores realmente esos temas. De resto es mucho marketing cultural. Estos temas son profundos y nos dejaron con el corazón lleno y muchas ganas de trabajar en él.
Sí, esa participación de ustedes en ese proyecto tan interesante, que es Maestros de lo Extraordinario, que digamos que cómo impacta eso a Cosmogoneando, o sea, ¿cuál es el paso a seguir?
Sí, Cosmogoneando ahí fue bello porque el cine muchas veces tiene unas herramientas más técnicas o viene con otra óptica, pero al nosotros tener antropología y bioética sentíamos que podía generar cierto análisis de contexto, cierta sensibilidad, y no llegar de cualquier manera a convivir con el otro, sino realmente poder generar espacios de escucha, de encuentro, y creo que ahí fue el papel que hicimos en Maestros de lo Extraordinario, en realmente que eso no se quedaran en unas horas allí de trabajo, sino en reflexiones profundas, en trabajo en serio con el otro, y nos transformó a todos. O sea que este tema nos cambió la vida, nos quitó como un velo, nos sacó de una burbuja que realmente lo necesitábamos. Entonces, muy agradecido realmente por habernos llenado tanto de energía con temas que uno muchas veces como que los deja allí a un lado, pero que deberían ser los primeros en la lista.
¿Cuál es como, digamos, que la meta para estos 5 años de Cosmogoneando? Como esa visión, más bien, más que una meta, es como una visión, digamos, fijada a nuestra región, a nuestro territorio.
Sí, pues nos gustaría realmente, con la pandemia pues todo cambió mucho, pero sentimos que es un momento de poder realmente documentar los procesos que llevamos hasta ahora, ¿cierto? Como ver qué hay allí, qué hay de fondo, Y creo que con el tema con Fundamor nos gustaría mucho de ahora en adelante, realmente en estos 5 años, generar una agenda conjunta. Estamos muy, muy entusiasmados con que se pueda dar ese chance. Y estos 5 años también tenemos ganas, vamos a estrenar sede en Salento, que la ponemos muy a la orden también para Fundamor y los que necesiten este trabajo cultural. Entonces creo que nos dedicaremos a instalar un lugar en el mundo, por decirlo así, que pueda servir como núcleo para que estas investigaciones en la región vayan teniendo más visibilidad y puedan fortalecer procesos que se vienen ahorita. Entonces estaremos en Salento instalando nuestra nueva sede y reconfigurando temáticas que creo que ahorita deben ser otras las prioridades. En eso estamos, Amparito.
Cosmogoneando no solo está en el Quindío. Tú me decías en esos días que tienen conexiones con otras redes en Colombia y en Latinoamérica. Cuéntanos de eso.
Sí, eso sería muy interesante también que tenemos para aportarle a la región. Cosmogoneando está entre 300 colectivos latinoamericanos generando economía colaborativa y cultura en red. Entonces tenemos, por ejemplo, a Sistema Solar en Barranquilla. Si tenemos una causa, algo medioambiental, por ejemplo, en Salento, para lo de la megaminería, nos mandan la canción, otros de pedir ayuda en hacer las tomas, Cosmogoneando genera el trabajo de campo. Generamos conexión entre diferentes colectivos para apoyarnos en lo que se llama cultura de redes. Y eso es muy del pensamiento latinoamericano. Entonces nos interesa también mucho estar insertos en esa construcción de teoría latinoamericana, de encuentros latinoamericanos, y cosmogoneando menos mal bien con una trayectoria de más de 10 años construyendo ese capital cultural con otros colectivos de Colombia y Latinoamérica, en Bolivia, en Brasil, Argentina. Hemos tenido eventos como la banda sonora del Cosmos, donde trajimos un grupo jaurí indígena de Caldas, trajimos un grupo electrónico de música electrónica de Argentina y trajimos un grupo de reggae de Medellín, entendiendo desde la música cómo cada uno construía un cosmos distinto. Entonces miren que podemos meternos en la música, en el arte, es participar de una red de apoyo cultural.
Catalina, no hay mucha tela que cortar en este tema tan interesante, tan nuevo, seguramente no es nuevo. Pero sí es una forma diferente de abordar el mundo. Le agradecemos muchísimo que nos haya dado este espacio. En nuestro programa siguiente, pues vamos a invitar a la doctora Ingeborg, que tiene todo que ver con usted y con Cosmogoneando. Entonces, si nos puede acompañar en la charla, también es muy interesante que lo haga. Le agradecemos mucho desde nuestro programa para todo el mundo.
Amparito, muchas gracias, me emociona enormemente esta llamada, lo sabe, usted sabe que el corazón ahí, mejor dicho, se me derrite, y gracias, realmente creo que es importante que nos fortalezcamos entre todos y es el momento de trabajar en colectivo y de construir realmente ese capital colaborativo para hacerle como un hueco, un bucle a todo este otro sistema tan opresor que a veces no nos deja pensar. Entonces, muchas gracias. Muy orgullosos de podernos encontrar y eso es lo que trae Cosmogoneando, encuentros tan maravillosos como con Fundamor y con ustedes. Entonces un abrazo enorme y nuevamente muchísimas gracias y seguiremos conectados y cosmogoneando.
Un abrazo, Catalina, de para todo el mundo.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, de ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol o no sé, o recepcionista o elaborador de bolsas plásticas.
En Pa Todo el Mundo, la historia de una canción.
Bueno, y después de esta genial entrevista con Catalina Guevara de Cosmogoneando, llegamos con la historia de una canción y vamos a hablar de un artista de la tierrita, un artista del Quindío, más exactamente de Circasia. Vamos a hablar de Joan Bernard Lagos Berosca, quien nos trae la canción Tres Tragos. Este artista se dedica a la interpretación de la música popular. Es compositor de sus propios temas. Es parrandero, es un muchacho joven. Como ya lo dije, es de Circasia. Y los temas que lo han inspirado son los temas de tipo parrandero, los temas de tipo bailable. Las letras de amor y despecho y también de desilusión lo han caracterizado como artista revelación en la música, considerado un artista con mucho sentimiento y mucho carisma hacia el público. Dicho por quienes han tenido el gusto de estar presentes, en sus presentaciones. Joan Bernard Lagos, como es su nombre de pila, y Berosca, que es su nombre artístico, reconoce que es muy duro incursionar en el medio musical. Pero cuando hay amor, ganas, talento y disciplina, perseverancia, todo se puede obtener. Se obtiene amor, cariño y afecto del público y se logra el reconocimiento de la mano del éxito. Él nació en Circasia, Quindío, el 6 de noviembre. Hoy está cumpliendo años, así que un feliz cumpleaños para él. Educado en una familia llena de valores éticos y morales suyos y cuyos principios destacarían en él el desarrollo personal y social. Desde niño, tuvo el gusto por la música y el arte, sobresaliendo en todas las actividades culturales de su colegio. A los 10 años, ayudando a su abuelo en las labores agrícolas del campo, y era muy conocido en el eje cafetero como Don Pacho, así se llamaba su abuelo. Recorriendo fincas, veredas y pueblos con su abuelo, inició su carrera musical hace 10 años, exactamente, emulando a muchos artistas de música popular. Después de 7 años ya inició como intérprete y compositor con temas y letras propias, promocionando en diferentes ciudades de Colombia. Y tiene muchos temas conocidos como Tres Tragos, Quiero Beber, Quiero Quedarme con las Dos. Este artista da a conocer su canción Tres Tragos, que es una de sus canciones más conocidas, como una canción de despecho alegre y llena de mucho sentimiento. Es una canción para gozar, para gozársela con los amigos y para disfrutar a la fiesta y a tomarse sus buenos tragos. Es a lo que invita esta canción. Entonces, los dejamos con esta canción de Berosca, llamada Tres Tragos, hoy en Pa' Todo el Mundo.
Necesito a alguien sin miedo, sin temor y sin agüeros pa' seguir bebiendo. Que no me haga ni un reproche, sea de día o sea de noche o esté amaneciendo. Necesito algún amigo que la siga igual conmigo, que hoy me sobran los motivos si algo estoy sintiendo. Quiero brindar y sin medida por lo que Dios en la vida me está concediendo. Hoy me siento bendecido, aunque también mucho he sufrido, pero he ido aprendiendo. Un trago por los que se han ido, por mis seres más queridos, por los que allá desde el cielo tal vez me estén viendo. Un trago, dos tragos, tres tragos que me sirvan trago, que hoy sí me los trago y no pregunten por qué. Si yo en mis adentros sé cómo me encuentro y a nadie le cuento, solo yo sabré. Si si me ven riendo, si me ven llorando, tal vez por mi traga. Que siga la fiesta, que al que le cuesta, le cuesta. No ha pasado nada. Un trago, dos tragos, tres tragos que me sirvan trago. Que hoy sí me los trago y no pregunten por qué. Si yo en mis adentros sé cómo me encuentro y a nadie le cuento, solo yo sabré. Si me ven riendo, si me ven llorando, tal vez por mi traga. Que siga la fiesta, que al que le cuesta, le cuesta. No ha pasado nada. Al que le cuesta, le cuesta.
¡Qué sentimiento, Verosca!
Un trago, dos tragos, tres tragos que me sirvan trago. Que hoy sí me los trago y no pregunten por qué. Si yo en mis adentros sé cómo me encuentro y a nadie le cuento, solo yo sabré. Si me ven riendo, si me ven llorando, tal vez por mi traga. Que siga la fiesta, que al que le cuesta, le cuesta. No ha pasado nada. Un trago, dos tragos, tres tragos que me sirvan trago. Que hoy sí me los trago y no pregunten por qué. Si yo en mis adentros sé cómo me encuentro y a nadie le cuento, solo yo sabré. Si me ven riendo, si me ven llorando, tal vez por mi traga. Que siga la fiesta, que al que le cuesta, le cuesta. No ha pasado nada.
En Pa' Todo el Mundo, hechos curiosos del Bicentenario.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que estén cómodos, como siempre, para que yo pueda narrarles acerca de un hecho o dato, personaje curioso de nuestra independencia. Hoy quiero hablarles de José Ignacio Abreu y Lima. Al igual que muchos de los nombres de las mujeres y hombres que yo les he compartido en este espacio, el de Abreu y Lima, estoy casi segurísimo que no les sonará por ningún lado. José Ignacio Abreu y Lima fue el único brasilero en participar directamente en la independencia de Colombia. Hay que tener en cuenta que para ese entonces Brasil era un reino gobernado por la Casa Real Portuguesa en el exilio. Abreu y Lima nació el 6 de abril de 1794 en la ciudad de Recife, como hijo de un ex sacerdote. En 1817, padre e hijo participaron en la Revolución Pernambucana, con la cual se buscaba establecer una república en el nordeste del Brasil. Tras el fracaso de esta última, el padre es ejecutado y el hijo logra huir en 1818 a los Estados Unidos. Posteriormente, se establece en Venezuela, país en donde conoce al Libertador, el cual a su vez le hace capitán de sus ejércitos. Siendo parte del ejército Libertador, desarrolla sus dotes como reportero, redactando para el Correo del Orinoco, el cual era el periódico oficial del ejército independentista. Es así como José Ignacio Abreu y Lima se hace uno de los actores principales y de los más cercanos a la realidad de los hechos y personajes de la independencia. Abreu y Lima participó en la campaña de Apure, en el cruce del páramo del Pisba, en las batallas del Pantano de Vargas, de Boyacá, Carabobo y Maracaibo. Tras estos hechos fue ascendido a general. Entre 1820 y 1829 se sabe muy poco sobre su vida, pero con certeza siempre estuvo al lado del Libertador. En 1829 comandó, junto con el Mariscal Sucre, al ejército gran colombiano en la primera guerra con el Perú. Posteriormente se dispuso a acompañar a Bolívar hacia el exilio, siendo uno de sus acompañantes en su lecho de muerte en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. Con la muerte de su protector, Abreu y Lima, fue despojado de sus rangos militares en Colombia y exiliado por el gobierno santanderista. Es así como retorna a Brasil, en donde apoya una monarquía constitucional para el naciente imperio. En 1844 es hecho prisionero por simpatizar de nuevo con una revolución en Pernambuco, y en 1850 obtiene la libertad y se dedica a simpatizar aún más con el liberalismo y el naciente socialismo. Muere en Recife el 8 de marzo de 1869, en el completo olvido. Por sus antecedentes, la iglesia le niega cristiana sepultura y su cuerpo tuvo que ser enterrado en el cementerio de extranjeros de la ciudad de Recife. Espero que hayan disfrutado escuchar sobre este personaje. La verdad, también lo disfruté mucho. Y nada, nos veremos en una próxima oportunidad.
Ver para creer. Esto es lo que le piden las personas con discapacidad visual al resto de la gente. Como cuenta Jorge en la siguiente historia, hay que ver todo lo que son capaces de hacer.
Y una vez, incluso después de haber terminado de estudiar mecánica en el SENA, había un señor varado y, ay, pero no sé qué, no quiero ensuciarme las manos y no tengo quien me cambie una llanta. Le dije, muestre, a ver. Y dice, ¿cómo se le ocurre que usted se acaba de cambiar una llanta? Le dije, bueno, hagamos una cosa. Si yo no se la cambio, le doy 5.000 pesos, pero si yo se la cambio, me da 10.000. Dijo, va para esa. Le dije, listo. Y yo cambié esa llanta en menos de un minuto. Dijo, mano, pero no tengo sino 4.000. Le dije, no, señor, usted como varón, como persona, debe aceptar los retos. ¿Usted creía que yo no era capaz, cierto? Dijo, sí, mano, de verdad. Le dije, bueno, entonces, proceda, mano, porque los negocios son negocios.
En Pa' Todo el Mundo, la noticia es usted.
Bueno, y en el programa de hoy tenemos en la noticia es usted al famoso actor Michael J. Fox. De pronto muchas personas el nombre no lo recordarán, pero la cara sí se les llega a la mente cuando les menciona la película Volver al Futuro. Esta saga de películas del año de 1970, muy futuristas, muy sorprendentes para la época. Él es el actor que protagoniza a Marty McFly. Michael J. Fox es un actor canadiense-estadounidense, ocasionalmente es cantante y músico. Su carrera en el cine y la televisión comenzó a fines de los años de 1970. Entre sus papeles se destacan Marty McFly en la trilogía Volver al Futuro de 1985 a 1990, Alex Paykaton en Family Ties de 1982 a 1989, y por la cual ganó 3 premios Emmy y un Globo de Oro, y My Flighter en Spine City en 1996 hasta el 2000, por la cual también ganó un Emmy y 2 Globo de Oro y ganó 2 premios SAG. Tras iniciar su carrera como actor, el nombre de Michael Fox, el canadiense añadió la letra J para no coincidir con el intérprete del mismo nombre y como homenaje al actor Michael J. Fuller. En 1991 le diagnosticaron Parkinson y reveló su problema al público en 1998. En el año 2000 abandonó la actuación cuando los síntomas de la enfermedad se hicieron más severos. Desde entonces se ha mantenido como activista por la cultura de dicha enfermedad. Esto le llevó a crear The Michael J. Fox Foundation y en marzo de 2010 el Instituto Karolinska de Suecia lo condecoró con un honoris causa por su trabajo en favor de la cura para la enfermedad del Parkinson. Desde el año 2000, Fox ha trabajado principalmente como actor de voz en películas como Stuart Little y Atlantis, El Imperio Perdido, y ha tenido papeles menores en series de televisión como Boston Legal, The Good Wife y Scrubs. Además, ha editado 3 libros, Lucky Man, A Memory, en el 2002, Always Looking Up, The Adventures of an Incurable Optimist, en el 2009, y A Funny Thing Happened on the Way to the Future, The Wits and Tours and Lessons Learned, en el 2010. En septiembre del 2013 comenzó a protagonizar su serie de televisión The Michael J. Fox Shows.
Thank you.
en Pa' Todo el Mundo, cultura para todos.
A principios del siglo XX, la recién fundada Circasia, que a su vez logró separarse de Finlandia para ser un municipio autónomo y próspero, era fiel a sus creencias religiosas del catolicismo y, como en todo pueblo en Colombia, construyeron en bareque, madera, barro y zinc el templo parroquial Nuestra Señora de las Mercedes entre los años 1912 y 1915. Uno de los íconos de la arquitectura en el país. Resistió varios eventos sísmicos, pero un posible cortocircuito cubrió en llamas el recinto sagrado el 12 de febrero del 2009, destruyendo en pocos minutos la estructura patrimonial. También eran fieles a ideologías políticas liberales y conservadoras, muchos de ellos radicales, seguidores y sectarios de los colores de cada partido. Valerio Zuloaga Londoño, un famoso espiritista de la vereda La Concha de la localidad, muere y sus hijos piden sepultarlo en el cementerio del municipio, pero el párroco de la época no permitió que los restos fueran llevados al Campo Santo. Debido a su oficio desempeñado en vida y ante esta situación, el cadáver fue enterrado en una fosa cercana. Braulio Botero Londoño, sobrino del difunto y liberal de pensamiento y convicción, al enterarse de lo sucedido, inició la construcción de un cementerio laico en las afueras de Circasia, pero fue encarcelado por adelantar obras civiles sin permiso legal. En 1930, tras el ascenso al poder del Partido Liberal, se logró la autorización para la construcción del cementerio libre, y con colectas públicas la obra fue finalizada y fundada en 1932. En la década de 1950, a raíz de la guerra bipartidista que azotó a Colombia, el cementerio fue saqueado y destruido. Muchos de los restos de algunas personas que se encontraban allí tuvieron que ser trasladadas a otras ciudades del Quindío. En 1972, se inició su reconstrucción. La colonia alemana, en su mayoría protestante, contribuyó al avance y finalización de la obra del cementerio libre. También tiene símbolos como la esvástica invertida, que significa la rueda de la vida, y de la masonería francesa, como la escuadra y el compás, que representan la igualdad, solidaridad y la fraternidad. El cementerio libre de Circasia es un monumento al amor, la libertad y la tolerancia, donde sin cruces ni flores, ese refugio eterno de prostitutas, suicidas, comunistas, gnósticos y ateos, huérfanos de la fe cristiana católica. Para todo el mundo, soy Diego Fabián Vergara Castaño.
Pues que es muy interesante este tema del cementerio libre. Diego, ¿hay conocimiento de que haya sido declarado monumento? ¿Sí cuidan este cementerio como patrimonio de cultural de Circasia?
Sí, señora. Pues hace mucho tiempo, por ahí 10 años, estuvimos haciendo unas sesiones fotográficas y está muy bien cuidado. Aunque es extraño uno entrar a un sitio y que no haya ni cruces, ni nada por el estilo. Hay como un ave, no sé si sea un águila o una ave carroñera, como monumento. Entonces hay muchos símbolos y es extraño entrar a ese sitio. No parece un cementerio, pero es bonito. Las paredes, los muros son totalmente blancos y vale la pena conocer, ¿no? Y muy cerca está el cementerio católico, casi al frente, no sé, muy cerca a ese sitio, ¿no?
Es muy curioso que a pesar de estar muertos ya sigue como existiendo esa discriminación por parte de ciertas personas a otro grupo de personas. O sea, ni siquiera estando muertos podemos descansar de la discriminación.
La verdad es que sí es como curioso y un poquito indignante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que ni siquiera en la eternidad, ahora sí como se dice, no pueda dejar de existir esa segregación.
Es muy triste como pues ver que esto también lo vuelve en un negocio y no podemos ni siquiera descansar en paz si es que existe una eternidad, un más allá que nos tenga, pero pues en sí ni siquiera ese respeto por la vida ni respeto por la muerte de las personas.
Sí, hay una historia, Diego, yo no sé si es del cementerio de Sevilla, también de que dio pie a que en una época el suicidio era considerado, pues no es de Dios, por supuesto, pero la persona que se suicidaba no recibía, digamos, que la bendición católica. Y en algún momento alguien, y es una historia, creo que es un cuento, es una historia real, y de esa historia real hay un film, hay algo así, donde cuentan cómo no tenían dónde sepultar a una persona de un pueblo del Valle, creo que Sevilla, que se suicidó. Y el cuento más tarde lo hace el hermano. Casi que les tocó también abrir un espacio para poderlo hacer, si no estoy mal.
Una fosa común para poder sepultar a esta persona.
Pero no era como una fosa común, no. Finalmente no me acuerdo, pero nos queda de tarea traer eso a colación en Cultura para Todo.
Sí, doña Amparo, en el Quindío tenemos muchos sitios de esos. En Calarcá tenemos La Última Lágrima al frente del cementerio, un bar donde las personas del luto van a llorar y a tomar. Entonces eso se volvió la zona rosa de Calarcá, ¿no?
Precisamente entonces, por ese bar, claro. Tenía todo que ver... era una tienda, yo me acuerdo que era una tienda y un día cualquiera le pusieron La Última Lágrima, porque de verdad cada que todos nuestros calarqueños, que nos tocó a todos y nos toca pasar por ahí, salíamos de allí, pues nos sentábamos allá a echar La Última Lágrima, y eso es cierto, y se hacía alrededor de lo como lo hace la cultura nuestra en todo, de un aguardiente, se despedían o se despiden, no sé, aún a nuestros difuntos. Eso es parte de nuestra cultura calarqueña. La gente no podía creer que al frente del cementerio después se fueron volviendo un lugar de bares y eso.
De hecho, hay un reportaje sobre ese tema curioso, que es prácticamente el único sitio en Colombia donde la zona rosa y el cementerio están contiguos, están separados solo por una calle. Entonces fue tema de investigación de antropólogos y de personas que miran cómo el comportamiento social se va ejerciendo alrededor de todo el pueblo y cómo se va desarrollando todas estas temáticas sociales y de congregación de personas. Entonces es curioso ver cómo la zona rosa de Calarcá, que se formó justamente enfrente del cementerio, Normalmente las zonas rosas en todas las ciudades y todos esos sitios es alejados de la ciudad, alejados del pueblo, pero aquí está mucho más alejado y casi rozando al más allá.
No, y era lejos, o sea, yo tengo descendencia totalmente calarqueña, entonces sé un poquito de la reseña histórica del cementerio, era muy al pie de las partidas y luego lo bajaron más a las afueras, ¿no? Pero pues la ciudad se ha ido creciendo y hasta allí llegaron los rumbeaderos. Después a alguien le pareció muy curioso poner un bar La Última Lágrima y efectivamente los que íbamos al cementerio lo encontramos los domingos también a rezar y a empatar, como dice la historia. Bueno, creo que este ha sido nuestro programa de hoy. Muchas gracias a nuestro equipo de trabajo, a nuestra invitada Catalina, Nelson, Brian, Diego, Vanessa, por este espacio que hoy ha sido tan bonito y tan nutrido, dedicado al municipio de Circasia. Les esperamos en una próxima oportunidad.
Pa' todo el mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes a las 6:30 de la tarde por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural 2020 y la Alcaldía de Calarcá. Pues tú a todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.